Cope Más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena Cope Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero, como siempre, acompañándote a través de los diales del deporte malagueño en Cope Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Jornada de martes, estamos a 10 de mayo. Tenemos una semana trepidante porque ya sabes que tenemos el próximo domingo una auténtica final por la permanencia en el Heliodoro Rodríguez López. Se la juega el Málaga frente al conjunto del Tenerife. Hoy va a estar en estos micrófonos pues una persona que ha dirigido al Málaga y que se ha visto en estos menesteres en alguna ocasión. Hoy estará con nosotros Fernando Sanz. En un ratito hemos quedado en directo con él, con uno de los personales o de las personas importantes en las relaciones institucionales que tiene la Liga de Fútbol Profesional y, como digo, que fuera presidente y capitán del Málaga Club de Fútbol. En un día también donde ya sabemos que el Unicaja está preparando el partido frente al Manresa y donde por fin hay una buena noticia, y es que prácticamente todos los jugadores que han estado lesionados en las últimas semanas van a poder jugar en la jornada de mañana. Solo hay una duda, que es la de Jonathan Barreiro. Y sobre todo, tiempo y espacio para el Costa del Sol Málaga, para nuestras Panteras. El sábado quieren hacer historia y por partida doble. Y el primer gol lo tiene que meter el público y la afición de Málaga. El sábado hay que intentar llenar el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Al menos meter 5.001 espectadores. Batir el récord de asistencia del público en España en un partido de balonmano femenino. Y si metemos el primer gol, estoy convencido que la Copa no se marcha de Málaga. Que vamos a ver cómo un equipo malagueño al fin levanta un título en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Porque es paradójico, ¿verdad? Unicaja, todos los títulos que ha ganado, el de la Copa Corach en Barsach, el de la Copa del Rey en Zaragoza, el de la Liga lo levantó en Vitoria, el de la Eurocup lo levanta en Valencia, y en el Carpena han levantado títulos el Madrid, el Barça, el Porla en San Antonio en balonmano, pero nunca un equipo malagueño ha levantado un título en el Carpena. El sábado podemos asistir precisamente a un hecho histórico en el deporte malagueño. Ojalá sea así y hay que meter ese primer gol. 3:03 de la tarde, vamos con los titulares de la jornada. Te doy la bienvenida, vaya jornada de verano que tenemos en el día de hoy. Sale el sol y con eso nos quedamos, que sale el sol y siempre se suele decir que cuando llueve sale el sol, ¿no? Pues ojalá sea así en el deporte malagueño. Vamos con los titulares. ¿Has visto qué poético me ha quedado? Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes, sí, efectivamente.
Hoy vengo con la lírica, como Lillo.
No te pega la lírica, Emilio.
No, yo soy muy lírico. Sí, soy muy lírico.
Has criticado aquí entrenadores con lírica.
Efectivamente, yo soy muy lírico. Tú eres el del fútbol del patamón, yo voy con la lírica por delante.
Muy bien, tú eres más Guardiola que...
Soy un rapsoda como Valdano.
Que sí, Simeone.
Don Enrique Ortiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Vamos con los titulares del día. Lo protagoniza, por ejemplo, el primero Ramón, el mediocentro del Málaga, que es duda por una molestia en el cuádriceps izquierdo.
Sí, la vuelta al trabajo del Málaga le ha supuesto a que de un duro contratiempo. La baja de Ramón, que se ha ejercitado al margen del grupo por molestias en el cuádriceps izquierdo. Ante el Tenerife van a seguir de baja los seleccionados Juan Bejairo, Adrián López Ichán y Jozabet, junto con Javi Jiménez. En total, ojo, 17 del primer equipo y 11 canteranos. Hay que recordar que Guede dijo el sábado, después del 0-0 frente al Oviedo, que pese a todo, nadie en el vestuario va a bajar los brazos.
Vamos a escuchar al técnico del Málaga, a Pablo Adrián Guede, siempre y cuando la técnica no lo permita, ahora sí.
Nadie dijo que va a ser fácil esto, ¿eh? Nadie dijo que iba a ser fácil. Yo lo tengo muy, 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 muy claro. Nosotros tenemos que ir partido a partido. Nosotros tenemos que ir partido a partido, seguir, no bajar los brazos nunca. Y ahora tenemos que ir a Tenerife. Tenemos que ir a Tenerife, sí, se aprieta. Hay que jugar los tres partidos.
Se aprieta, 9 puntos quedan por delante, 2 el Málaga por encima de la zona del descenso. Y en ese final de liga el Málaga tiene el gol a Verás, detalle importante, perdido con todos.
Fiel reflejo de esta pésima temporada es el registro de resultados que tiene ante los otros 3 equipos implicados directamente con el descenso en ese tramo final de la temporada. Y es que el Málaga no tiene ganado el gol a Verás a ninguno de sus rivales, es decir, no lo tiene ganado ni con el Sporting, ni con la Real B, ni con el Amorebieta. Dani Martín, ojo a lo que apunta.
Lógicamente nos gustaría estar arriba peleando por otros objetivos, pero sabemos lo que hay, el grupo está increíble, está animado, sabemos todo lo que tenemos que hacer, sabemos que tenemos que ir todos a una, y al final yo creo que tenemos todos muy claro el objetivo y lo que tenemos que hacer para salir de ahí. Somos un equipo muy joven que está viviendo situaciones nuevas, menos algunos, lógicamente, los más veteranos, pero yo creo que el equipo está súper animado y súper, súper metido en lo que tenemos que hacer.
Palabra de Dani Martín, del cancelero del Málaga Club de Fútbol. El rival del domingo, ya sabes, es el Tenerife, que va a contar con una baja importante. El exmalaguista Juan Soriano no estará en la portería.
Sí, señor, porque el rival del Málaga en esta vital próxima jornada será el Tenerife, que anoche cerró la jornada 39 ganando en Montilivi 0-1 al Girona, lo que casi le asegura el playoff y al equipo catalán le obliga a ganar en Gijón, por cierto, este mismo domingo. Pero en el equipo chicharrero de Luis Miguel Ramis hay dos bajas vitales. Larrea se lesionó anoche y es baja, y la otra es la quinta amarilla de Juan Soriano. Ojo, ha jugado todos los partidos, los 39. Va a debutar Dani Hernández, el portero venezolano, inédito hasta el momento.
Bueno, pues estaremos pendientes de ese detalle. Y también te hablamos de la Rosaleda, que desde el viernes acoge la fase final de la Liga Genuine.
Sí, entre este viernes 13 y el domingo 15, es decir, este fin de semana, la Rosaleda acogerá la fase Málaga de la Liga Genuine Santander, donde competirán los 18 equipos nacionales que forman parte, pues, de esta competición. El torneo va a contar con un amplio número de actividades en torno a la competición que desarrolla y que llevará a cabo la Fundación del Málaga Club de Fútbol.
Y el Málaga, sobre todo con su filial, buscará soluciones urgentes, sí, tras el batacazo de la fase de ascenso.
Urge una reflexión en el filial, lo saben en el club, y es que la última camada de canteranos no ha sido capaz de resolver a su favor ni siquiera la primera eliminatoria. El cuadro de Fúnebre, ya saben, cayó apeado frente al Huétor Tájar. Es verdad que con mala suerte perdió en el último instante de la prórroga, y eso que tuvo el refuerzo de Kevin y de Roberto. Funes y por ende la entidad saben que lo del otro día fue un palo.
Es duro. Para nosotros es duro porque además ha sido un año que hemos sufrido mucho, ¿no? Y ellos no han parado de creer, no han parado de pelear. Hay que recordar que nosotros venimos de muy atrás y los chavales creo que no bajaron los brazos, creyeron en todo, han seguido luchando. Habíamos llegado hasta aquí, estábamos muy orgullosos y creíamos, ¿no?, que era nuestra oportunidad. Teníamos tres partidos por jugar. Nos quedamos aquí y ahora mismo decir una cosa, el momento es duro, evidentemente.
Palabra de Juan Francisco Funes, del técnico logeño del Atlético Malagueño. Vamos con el baloncesto, con Unicaja. Buenas noticias, porque yo no lo esperaba. Unicaja recupera a Abromaitis, a Carlos Suárez y Francis Alonso.
Ivón Navarro podrá contar con tres jugadores que han sido bajas las últimas semanas. Abromaitis jugará con una máscara protectora para proteger la zona dañada del pómulo. Barreiro es el que peor lo tiene por esas molestias que aún arrastra, que tiene en la zona del tórax, pero que no se descarta de momento del todo su participación. Alberto Díaz dice que sí, que hay objetivos todavía por cumplir.
Bueno, eso de que no tenemos objetivo, yo creo que no es así. Nuestro objetivo tiene que ser ganar cada día, cada partido, y más con una temporada tan irregular como hemos tenido. Y bueno, el último partido en el Carpena, tenemos que darlo todo, y esta afición se merece de que lo demos todo, y más por ello. Sí, es un equipo que conocemos bien, que ya sabemos cómo jugamos cada uno, y por eso el partido lo decidirá en detalles y sobre todo la energía que ponga cada equipo en el campo.
Es lo que dice Alberto Díaz, luego lo escucharemos más en profundidad. Y el rival, ya sabes, es el Baxi Manresa, flamante subcampeón de la Basketball Champions League, y además llega al Carpena, Javi, con un nuevo fichaje.
Sí, señor, se trata de Bakou Badio, más conocido como Papi. Es un,
sí, tal cual,
es,
¿eh?
Es que en Senegal la Papi es muy común. Claro. Que jugó 7 partidos de la Liga Andesa con el Barça, recuérdenlo, llega a Manresa tras rendir a un buen nivel en el Frankfurt Skyliners alemán, donde ha promediado 10,6 puntos por partido, 2,3 rebotes y 3 asistencias.
Sí, señor, un base alto, Bakou Badio, Papi, llega a Manresa, debutará mañana en el Carpena. Balonmano femenino, el Costa del Sol Málaga pone en marcha la operación 5.000 espectadores.
El Martín Carpena se vestirá de gala este sábado, 14 de mayo, a las 8 de la tarde, ahí estarán para apoyar a las malagueñas y con el objetivo de superar, como decías en la introducción, los 5.000 asistentes, lo que significaría récord de asistencia en esta competición de balonmano femenino. El llamamiento también lo hace el entrenador, Suso Gallardo.
Bueno, es complicado, ¿no? Es una gran renta para ella. Seguramente haya que irse al más 5 porque el resultado es corto y a marcador alto seguramente el más 4 le valga a ella. Pero bueno, en Málaga todo es posible. Esperemos que el Carpena se llene y que nos lleven volando. Nada más que nunca necesitamos a nuestra afición. Yo creo que, más allá de lo que pase, creo que estas chicas se lo han ganado a pulso durante estas dos temporadas. creo que es una fiesta para el balonmano malagueño, para Málaga, y espero que así lo demuestre.
Y hablamos de tenis, ahí está nuestra raqueta en el Foro Itálico de Roma, Alejandro Davidovich, que ha debutado con victoria y ya está en la segunda ronda.
Pues sí, dices bien, Davidovich debuta con victoria en Roma y pasa a la segunda ronda. El malagueño le ganó en el Master 1000 de Roma al bielorruso Ila Ivashchaka y se medirá ahora al canadiense Félix Auer Aliassim, octavo cabeza de serie del torneo italiano.
Sí, señor, y que va a ser rival, por cierto, este hombre de España en la Copa Davis, ¿eh? En esa fase previa que se va a celebrar antes de la fase final de...
Claro, son los serbios y los canadienses, ¿no?
Y los coreanos.
Los coreanos,
pero se nos olvide. Cuando venga aquí la Copa Davis, nos tenemos que atrever a hacer un partido entero, ¿eh? De Copa Davis. Yo en la narración y con los comentarios técnicos de vosotros.
Evidentemente.
En la red, la línea y...
A pie de tierra.
Efectivamente.
A pie de tierra.
Yo tengo un máster hecho de eso. Me encantan las retransmisiones de tenis, ¿eh? Me encanta. Sí. 3:11 de la tarde, el revés a dos manos, la derecha, sí, sí, la línea.
Paralelo.
Efectivamente, sí, sí. El liftado y todas estas cosas. Sí, señor.
La dejadita del
canal. No, eso es, no lo apuntaba. Y la contradejada, el servicio, el resto.
La dejada, sobre todo.
Yo soy más de contradejada, Javi, siempre. 3:12 de la tarde, todo esto nos dice en el Deporte Malagueño. Hasta las 4 manda el deporte aquí en Cope Más Málaga.
Deportes. Cope Más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este miércoles a partir de las 8 de la tarde, Unicaja Baxi Manresa. Síguelo en Cope Más Málaga 97.1 FM, 882 de onda media y en la web de Cope Málaga. Un espectáculo ofrecido por M Cocinas y Armarios, Insoex Protección contra Incendios, Restaurante Mar de Verún, Academia de Oposiciones Jesús Ayala, Nova Ventana, Casierra Nevada y Pepa Revuelo.
Tiempo de juego Málaga con la narración de Emilio Guerrero.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilamos grandes superficies, eventos, empresas, hogares. AM Seguridad, tu seguridad es nuestra garantía. Infórmate en amseguridad.com.
¿Estás buscando un sitio para celebrar el bautizo o comunión de tu hijo? Tascalasca es tu sitio. Ponte en contacto con nosotros y conoce todo lo que te podemos ofrecer. Tascalasca, los sabores de nuestra cocina en Avenida de la Aurora 1.
Mare Nostrum Fuengirola te trae al grupo de música indie Rufus de Firefly en concierto. Viernes 3 de junio en el escenario Unicaja Banco. Compra ya tus entradas en marenostrumfuengirola.com.
¿Qué te pasa, mortal?
¡Oh, Manuel! ¡Que no sé cómo meterle mano a la obra!
Déjate de tontería y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
¡Pues claro! ¡Oh, cómo estás tú! Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com 607-597-844.
¡Ferral! ¡Ole!
Los pescados y los mariscos más frescos de la bahía están en Doramar Puerto. Sopa viña ave, arroz de marisco al horno, arroz con bogavante o arroz caldoso. Doradas, fargos, lubinas, hurtas, a la sal, a la espalda, al horno y una bodega de ensueño. Doramar Puerto.
¿Eres de los que pagan una pasta por tu mudanza? ¿O eres más de furgoneta, pizzas, amigos y unas risas? Para ti, Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas. Polígono Alameda en Málaga. Alquilerpimbeco.com.
Un bacalao al pilpil con su aceite de oliva, guindillas y ajo, cazuela de barro y... dale que te pego.
Reserva ya en restaurantereyes.es.
Hierro Selviso, abrimos los sábados de 8:30 a 13:30 con un descuento del 5% en todos los materiales. Hierro Selviso en Avenida Ortega y Gasset 248. En Hierro lo tenemos todo. hierroselvisomálaga.com.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Deportes. Cope Más Málaga.
Estar informado.
15 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Como siempre, vamos con el debate a través de las redes sociales, Facebook y Twitter. Facebook.com/DeportesCopeMálaga, Twitter @DeportesCopeMLG. Javi, ¿qué preguntamos hoy?
La pregunta va sin sorna, en serio, pero es verdad que la gente, yo creo que el 100% de la gente contesta lo contrario. Y está muy de uñas con este jugador, ¿eh? ¿Seguirías apostando en punta por Sekou de cara al duelo en Tenerife del domingo. Pedro dice, prefiero a Brandon y Roberto cuando van a poner a Lore, aunque sea 10 últimos minutos, que el cautivo se apiade del Málaga para evitar el descenso. Nacho dice, seguro están ni para un partido de soltero contra casados. Málaga Infinita dice, no, por favor, está fuera de forma. Rostro Málaga se ríe con un gif de risa. Juanma dice, no, ni está en forma ni está mentalmente enchufado. Andrés Banque dice, no, este hombre no puede jugar más aquí de titular. Ice Málaga dice, no, ese chaval no está en forma, está lento y falto de ritmo. Debe poner agresividad arriba. El otro día 10 minutos que estuvo Chavarría hizo más que él. Nacho González dice, la pregunta ofende. Juan me dice, si lo ponen de titular, por lo menos que le pongan balones desde los extremos. De lo contrario, es mejor poner a otro jugador.
No estaría mal tampoco eso.
Malagueñista dice, si lo veo de titular, apago la tele. Bueno, puedes apagar la tele, pero poner la radio. Vicente Campos dice, se puede delantero rematador, no desequilibra, ni tiene velocidad. Si se va a centrar balones al área, tiene sentido. Si no, hay que poner gente que llegue velocidad y Brandon en banda se pierde. Vito dice, me gustaría ver a Loren antes de que acabe la temporada, aunque sea un partido. Gaspachuelo dice, no. Andrés dice, a Secuni en modo carrera del FIFA. No, no sé esto qué significa, Enrique, ¿tú que eres del FIFA?
No, tampoco.
A Emilio no le pregunto, porque Emilio es de...
Bueno, a modo,
de la modo otra carrera de la otra ir evolucionando.
El modo carrera es que tú te cojas a tu
del
equipo.
El 2K en NBA, es Emilio.
No, yo soy más del FIFA, juego mejor al FIFA que al 2K. El 2K bueno, me abajo.
Kau Málaga dice, mal que me pese Brandon arriba incordiando a los rivales y fijando a los centrales. Si ponemos a Secu Chavarría y nos centramos, ¿para qué lo queremos? Miguel Ángel dice, no, para nada. Secu no debería de ser titular más en lo que queda de Liga. Puede entrar en la parte final del partido, pero desde el inicio no. Es que siguen los mensajes, ¿eh? Secu para la segunda parte, el tipo no aguanta el pie ni 60 minutos. Apostaría por el falso 9 y si hay que cambiar de táctica, Secu para adentro. Javi Mole dice, no, Secu no ha demostrado absolutamente nada. Roberto sería de titular. Juan dice, no, para nada. Loren Zúñiga y Roberto, como en el malagueño de los playos, bueno, podemos tirarnos aquí.
O sea, no hay nadie que apueste por Secu.
No, bueno, ha habido un mensaje que dice, hombre, yo lo pondría si cuelgan balones al área.
Claro.
El otro día Secu,
que sería buena idea.
Lo pone Guede para aguantar los centrales, para la entrada en banda, que no le llegó ni un balón.
No. Final, lo más que le llegó fue uno que intentó controlar y botó y se le fue demasiado alto. Bueno, pues por Secu te estamos preguntando si seguiría apostando por él o no. ¿Quién iba a decir a esta altura que íbamos a echar de menos a Calle Quintana en el Málaga, ¿eh? Pero así está siendo de paupérrima la parte ofensiva del Málaga en la presente temporada. Ya sabes, puedes respondernos y puedes debatir en nuestras redes sociales. La pregunta es clara, ¿seguiría apostando en punta por Secu en el duelo del domingo frente al Tenerife? Ahí está, abierto el Facebook y el Twitter de COPE para ti.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:18 de la tarde, también si lo deseas, esperamos tus audios de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Venga, mientras te decide, déjame que te cuente que el sol ha salido otra vez por Antequera y que cuando sale por Antequera hay que estar muy pendiente de los amigos de AGS Solar. ¿Por qué? Porque estudios demuestran que los inmuebles con sistemas solares se venden hasta un 20% más rápido y con un valor un 17% superior respecto a la vivienda sin placas solares. Una instalación solar hace tu casa más atractiva para los compradores y además aumenta su valor de venta. Si quieres instalar placas solares, déjate asesorar por AGS Solar, que son los expertos en Sol de Málaga. 3:19 de la tarde, vamos con la última, la del Málaga Club de Fútbol y con un protagonista de excepción. Venga, última hora del Málaga Club de Fútbol, mirando sin lugar a dudas al partido de este próximo domingo frente al Tenerife, 9 de la noche, 8:30 en el tiempo de juego de COPE más Málaga. Tenerife, Javi, que jugó ayer un partido para ellos también trascendental frente al Girona, ganaron 0-1 y prácticamente acarician ya el playoff de ascenso.
Es buena noticia que haya ganado el Tenerife porque prácticamente asegura su plaza de playoff y da al partido un detalle muy importante. El portero titular que ha jugado toda la temporada, que juega aquí en el Málaga, Juan Soriano, vio la quinta amarilla y no va a poder estar en ese partido. Así que va a debutar porque no ha jugado ningún minuto esta temporada Dani Hernández. Yo creo que esa es buena noticia. Y luego se ha lesionado Larrea, que es otro de los titulares en el Tenerife, que se tuvo que retirar casi al descanso por lesión. Hombre, todo lo que sea sumar es bueno para que el Málaga por lo menos no pierda. Pero yo sigo pensando que el partido es el viernes, el de la Real B y el Almería. Como a la Real B le dé por ganar el partido frente a la Almería, el Málaga saldrá el domingo en el Heliodoro en puestos de descenso. Ay, esa es, ese es el escenario que nadie quiere. Quiere mantener los dos puntos que tiene, incluso tres, si pueden ser, o cinco, en caso de victoria en Tenerife. Claro.
Muy rápidamente, Javi, antes de ir con nuestro ilustre protagonista, ¿qué ha pasado en el entrenamiento y la vuelta al trabajo del Málaga?
Bueno, pues en el entrenamiento de esta mañana la gran novedad ha sido que Ramón, el canterano del Málaga, no ha podido entrenarse porque tiene molestias en el cuádriceps izquierdo. Ya sabes que entró en la segunda parte sin calentar en ese partido frente al Oviedo.
Tarde, ¿no? La media hora ya.
Sí, sí. Y luego, poco más, que Jozabel no va a poder estar ya lo que queda de temporada, que Adrián López ni mucho menos, que Juan de tampoco. Yo creo que va a tener ya el mismo armazón Guede para lo que queda de temporada, para estos dos, tres partidos que restan. Y Luis Muñoz, el capitán, ya podrá jugar si quiere Guede, porque ya cumplió los dos partidos de sanción.
Y quiero saludar a una persona que mira de reojo a Málaga, que siente y quiere al Málaga y que ha vivido también situaciones parecidas a la que está viviendo ahora el Málaga Club de Fútbol. Es Fernando Sanz. Querido Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Bueno, me imagino que mirando lo que hace tu Málaga, ¿no?
Dices de reojo, no, yo creo.
Con los dos ojos, ¿no? Y con los telestéricos.
Qué drama es verlo, Fernando, qué drama.
Pasa, no, lo que pasa es que la gente siempre está muy equivocada. Yo pues, siempre digo que mi equipo es el Málaga, entonces yo siempre veo el Málaga y luego, pues, si puedo, veo pues a mi otro equipo, que es el Madrid, pero siempre priorizo al Málaga, ¿no? Y de hecho, bueno, estoy por mi trabajo, lógicamente, que bueno, que muchas veces me impide a lo mejor poder ver partidos, pero bueno, este año sí que lo estoy siguiendo de principio a fin y sobre todo ahora más en el final, que está siendo tan apretado, tan angustioso y tan agónico, ¿no? Porque nadie pensaba que íbamos a llegar a esta situación, gracias también en parte al mal hacer de los cuatro equipos que están abajo, pero bueno, ahora le ha dado a la Real Sociedad y un poco a la Morevieta por despertar y lo que está, bueno, pues haciendo que estemos en a tres partidos de final de la temporada con esta incertidumbre de tan solo dos puntos de ventaja cuando hay nueve en juego, ¿no? Y como bien habéis dicho, ¿no? El viernes va a ser un día muy importante para ver qué pasa con la Real Sociedad, que tiene un partido muy difícil contra la Almería, pero bueno, viene de ganar a Fuenlabrada y también en este caso al Valladolid, que es uno de los que está luchando por subir en su propio caso, en su propio campo, con lo cual vienen jugando muy bien. Y yo creo que el Málaga, independientemente de lo que pase el viernes, el Málaga tiene que hacer su partido, tiene que intentar salir a ganar y solventar cuanto antes esta angustia para poder finiquitar, en este caso, la permanencia en casa contra el Burgos, si no me equivoco, ¿no? Que va a ser el siguiente fin de semana.
Tú lo viviste, Fernando, como presidente y viste esa gestión de firmar jugadores y demás. Digo esto porque a día de hoy, con esta plantilla que tiene el Málaga, a priori, en septiembre, en octubre, nadie creía que iba a llegar a este final. Al final esto es tema de jugadores, ¿no? Es verdad que los entrenadores que ha tenido el Málaga, bueno, pues con sus circunstancias, pero al final todo redunda en los jugadores. ¿Cómo lo ves esto, Fernando?
Hombre, sin lugar a duda, está claro que al final el ambiente, ¿no? O en la gestión, los que están en las oficinas, los que están alrededor del equipo también influyen mucho o en buen parte para que ese jugador pues pueda tener un rendimiento mejor o peor, ¿no? Pero al final acaba en el jugador, no cabe la menor duda, ¿no? Porque en el despacho se hagan las cosas bien, no va a decir que el jugador meta 20 goles por temporada, no tiene nada que ver, ¿no? Me consta y sé que se está haciendo un grandísimo trabajo desde las oficinas del club para estabilizar la nave, pero bueno, al final son los futbolistas los que tienen que terminar ese trabajo serio y de rigor que se está haciendo desde las oficinas, ¿no? Con lo cual, bueno, se sabe también que está complicado o que son años y van a ser años complicados por el límite salarial y por lo que ha pasado y por lo que se ha contado, se ha explicado y se ha dicho. Pero aún con todo y con eso, efectivamente nadie presagiaba, ¿no? que se pasase tan mal, ¿no? Y sobre todo porque el año anterior fue una campaña muy exitosa, una campaña en la que también se pensó incluso en poder jugar la promoción por cómo lo hizo el equipo, y encima este año pues era el equipo un poquito mejorado con respecto al del año pasado. Lo que pasa es que también es cierto, cuando tienes un límite de salida tan bajo y una situación tan precaria económica, cada año tienes que traer, te tienes que deshacer de futbolistas, que muchos en gran parte están cedidos, y volver a apostar por un equipo prácticamente nuevo, y es complicado que todos los años salga pues como uno tiene planificado, tiene pensado, ¿no?
Fernando, tirando de hemeroteca, a ti como presidente te tocó dos situaciones delicadas. La primera, la tuya como presidente con el ERE que tuviste que implementar para que el Málaga saliera de adelante y no desapareciera, prácticamente ya con la temporada en curso, se pasa de intentar pelear por el ascenso a ver la realidad pura y dura que era la del Málaga. Fíjate que ese año se salva, estoy viendo la clasificación, que se sufrió muchísimo hasta la penúltima jornada, pero el Málaga se salva con 55 puntos, ¿eh? 55
sí, claro,
puntos.
Es que es lo que te he dicho al principio. Yo creo que, gracias en gran parte a que ha habido cuatro equipos que bueno, que se han quedado pues el Alcorcón, el Fuenlabrada, la Morevieta y la Real Sociedad B, que bueno, que han estado pues una temporada bastante floja, con unos registros bastante malos, que es lo que ha permitido que bueno, que estemos durante muchísimo tiempo en una situación cómoda, con mucha ventaja hasta hace tres días, porque estábamos con siete puntos hasta hace un fin de semana. Y ahora pues nos encontramos en, bueno, dos fines de semana, te rectifico, y ese arreón último que ha dado tanto a Morevieta y sobre todo Real Sociedad B, que han hecho que se reduzca tan solo dos puntos, ¿no? Si lo extrapolamos a ese año que te estoy diciendo, o que acabas de comentar tú, pues estás hablando de 50 puntos, que es lo normal más o menos, ¿no? Y este año estamos con 41 puntos, 42, y bueno, y no está salvado y tendrías que estar en posición de descenso. Lo que pasa es que si tú ves los Alcorcón, los Leganés, que siguen creo que con, Fuenlabrada, que sigue con 29 puntos, sí, creo que son, es que son registros malísimos que han hecho que, bueno, que con 41 todavía tengas posibilidad de mantenerse, porque 41 puntos no te darían para quedarte en la segunda división, ¿no? Y es lo que tú decías, sí, el primer año cuando accedo a la presidencia fue un año muy difícil en la que, bueno, tenía una plantilla confeccionada para primera, con salarios de primera, y había que reestructurar absolutamente todo, ¿no? Y ya no con la, te has dicho, prácticamente empezada, ¿no? Con la temporada empezada, bueno, te tienes que deshacer de muchos jugadores, traer jugadores nuevos, poner o contar la realidad del club, decir qué es lo que estaba pasando y, vuelvo a decirte, es cuando una nave, cuando un avión se está cayendo y tú como piloto intentas estabilizarlo, y cuando en ese momento de estabilizarlo, bueno, pues tuvimos un año pues muy complicado porque, bueno, podíamos hablar de seguir haciendo trampas como hacía todo el mundo, de seguir inflando la deuda, pero no, pensamos que había que ser responsables y ese mismo año decidimos que había que contar la realidad y traer a jugadores por la realidad que tenía el club. Y fue un año muy complicado porque, bueno, creo recordar que fue en el penúltimo partido en casa entre el Cádiz, que con un empate a uno, pues certificó en este caso la permanencia en segunda división, ¿no? Y al año siguiente, bueno, pues todo el mundo lo recordará, que con un límite de salida creo que nos autoimpusimos, ¿no? Porque nosotros también fuimos unos avanzados en el tiempo porque nos autoimpusimos en aquella época ya unos límites salariales. Y con 3 millones de euros creo que nos autoimpusimos para comprar y para pagar futbolistas, pues trajimos una plantilla o confeccionamos una plantilla increíble que, bueno, que pudimos lograr el ascenso a primera, donde creo recordar traímos gente como Wellington, traímos gente como Eliseu y, bueno, un sinfín de jugadores que le dieron un rendimiento buenísimo al club durante muchos
Fernando,
años, ¿no?
Pero sobre todo, no sé si qué se pasa peor, el día del Cádiz en casa, que te ves ya... Ahí con
Fernando lo pasó peor aquella temporada.
No,
el del Cádiz o el del Madrid.
No.
Fernando, el día del Madrid o el
Fernando
del Cádiz.
Lo pasa aquella temporada peor, el día del vecindario. ¿Te acuerdas,
el
no, Fernando?
Del vecindario, sí, bueno, fueron muchos años, fueron momentos bastante difíciles. Yo creo que ahí fue donde se estuvieron o se pusieron para el futuro los cimientos económicos y los cimientos como institución del Málaga. Se apostó por la realidad, se apostó por ser transparente y se apostó por el sentido común, ¿no? Y eso le dio al Málaga una estabilidad económica muy importante, bueno, subiendo a primera división y teniendo el año, primer año en primera división, una temporada increíble con los pies en el suelo, quedando octavos, creo, con un presupuesto de 11 millones, en cuanto digo a confección de plantilla, en cuanto a comprar futbolistas y pagar sus salarios. Y al año siguiente con el Real Madrid incluso subimos un pelín más a 12 millones, que ahora mira cómo suena como unas migajas.
Eso es imposible.
Una migaja, sí, bueno, suena migaja. En aquel momento también lo era. Y sí, bueno, sí. Pues nos salvamos en la última jornada ante el Real Madrid también de forma agónica, pero bueno, incluso habiendo perdido ese partido hemos mantenido la categoría por los resultados que se dieron en otros partidos, ¿no? Pero yo creo que el primer año, el año número uno, primero, porque bueno, fue un cambio muy drástico para mí en mi vida y el Málaga en aquel entonces era una situación prácticamente imposible de poder solventarla tanto económica como deportivamente, y lo pudimos hacer con muchísimo trabajo, como he dicho, con muchísimo sentido común, con muchísimo esfuerzo y con la ayuda de absolutamente todo el mundo, empezando sobre todo por los aficionados de Málaga, que respondieron de una forma espectacular, como siempre, vaya.
Fernando, que tú tienes aquí mucho peso y tu opinión es muy importante, mándale un mensaje a la gente que está nerviosa, que sabe que su Málaga lo necesita, y si tuvieras delante de la plantilla, ¿qué le dirías? ¿Qué mensaje le mandarías? ¿Plantilla y afición?
A ver, es muy complicado así ahora de... Bajo la pluma decía algo, pero lo primero que me viene a la cabeza es, lógicamente, cuando uno se enfunda. Y lo decía como futbolista, lo decía como presidente, lo he dicho durante toda mi trayectoria en el Málaga Club de Fútbol, ¿no? Cuando uno se enfunda la camiseta del Málaga Club de Fútbol y tiene esa camiseta con ese escudo, pues tiene la responsabilidad, ¿no? De representar a muchísima gente, ¿no? A muchísimos empleados que trabajan en el Málaga Club de Fútbol y que dependen de ellos. Y muchos de los aficionados que, bueno, cada fin de semana van a la Rosaleda o lo siguen por la pequeña pantalla. lo que hacen en el terreno de juego, ¿no? Entonces esa responsabilidad les lleva a un esfuerzo, si cabe, triple, cuádruple, quíntuple, llámalo como quieras, para sacar adelante pues la situación que hay en la actualidad y cualquier tipo de situación cuando uno se pone esa camiseta. Y te hablo incluso de partidos amistosos, ¿no? Yo creo que cuando uno se pone esa camiseta, hasta los partidos amistosos merecen de un respeto por todo lo que representa ese escudo y por toda la historia que tiene ese escudo detrás. Con lo cual, tampoco tiene que servir de una presión extra que muchas veces bloquea al futbolista, ¿no? Pero lo que está claro es que ahora mismo estamos en una situación en la que los hombres tienen que aparecer, en el que la afición, y seguro que lo sabe, responderá y respondió el día del Burgos, que seguro que responderá en masa porque saben de la importancia. Y ahora mismo lo importante es la institución, lo importante es el club, que siga en la categoría, y luego ya habrá tiempo de sacar conclusiones de qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal, ¿no? Pero ahora mismo lo importante es la institución, el club, la camiseta y el escudo, y sobre todo la ciudad.
Fernando, hay una generación de aficionados del Málaga que no han visto tanto tiempo al Málaga en segunda división. Por ejemplo, el año que tú te haces cargo del equipo fue después del descenso. Afortunadamente solo se están dos temporadas en segunda, y la segunda se disfruta bastante con el ascenso a primera. Claro, ahora hay mucha gente que sí, que es del Málaga, pero tiene un hartazgo tremendo. No porque el Málaga esté en segunda división, sino porque ven que salir de ese pozo a día de hoy, como está el Málaga intervenido judicialmente, con todos los problemas que hay, como que lo ven imposible. Tú que de gestión sabes un rato, ¿este Málaga Club de Fútbol actualmente intervenido judicialmente puede avanzar, puede aspirar a algo más que permanecer en segunda división?
Según me estás hablando, me vienen a la cabeza clubes históricos como Zaragoza, que mira si lleva tiempo, como Racing de Santander, como Deportivo de La Coruña, que se han metido en esa vorágine ahora mismo, que es muy complicada de salir, porque bueno, cada día el límite salarial, o cada año el límite salarial, va decreciendo, con lo cual las posibilidades de ascenso son mucho menores, ¿no? Y eso es lo que le está pasando a la Málaga, ¿no? Por una situación que no vamos a volver a repetir, que se generó con todo el mundo sabiendo que se estaba haciendo mal y todo el mundo mirando para un lado, ¿no? Y yo creo que al final hay muchos responsables también de esa situación tan oscura, vamos a decirlo, ¿no? De un club totalmente de un club de espaldas a la ciudad, que eso es impensable, ¿no? Eso es imperdonable, ¿no? Que alguien ponga o esté totalmente de espaldas a una ciudad, y en este caso a la ciudad de Málaga y a sus aficionados, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que cada año la situación es más difícil, por lo que te estoy diciendo, ¿no? Porque viene acumulado una deuda, porque hay una serie de circunstancias que hacen que en ese famoso límite salarial pues haga que la situación sea más complicada para el Málaga Club de Fútbol, ¿no? Y lógicamente con límites salariales que pueden estar incluso un poco más igualados con respecto a lo mejor la primera división, porque bueno, no hay tantas diferencias, pero bueno, es una categoría muy complicada en la que bueno, estamos viendo que equipos como la Real Sociedad B, jugando en casa del Valladolid, que está jugando el ascenso directo, con un límite salarial muchísimo más alto, pues le acaban ganando, ¿no? Con lo cual puede pasar de todo, pero yo creo que sobre todo en esta categoría el factor más importante es el factor casa, el factor campo, el factor afición, y eso el Málaga lo tiene. Yo por eso tengo la esperanza de que no pase lo que ha pasado o lo que está pasando en Zaragoza o lo que está pasando en Santander o lo que ha pasado en estos grandes clubes que llevan tantísimo tiempo y algunos incluso se han relegado a la primera red. Eso no creo que pueda pasar en Málaga, porque tenemos un activo que es yo creo que vale oro, ¿no? Que es nuestra afición, nuestro estadio, que siempre lo llenan y que ejercen una presión brutal y que hacen y harán que el Málaga Club de Fútbol, pues más pronto que tarde, esperemos, pues vuelva a la categoría que tiene que estar.
Oye, si la agenda te lo permite, el sábado en ese último partido frente al Burgo, si puedes, échate una visita por aquí y ves el partido.
Mira, yo, mi agenda para empezar me va a permitir y sobre todo me va a obligar a estar este fin de semana en Málaga, el domingo, sí, que está la Liga Genuín, que se va a jugar en el estadio de la Rosaleda. Yo como presidente de la Fundación de la Liga estaré allí presente para la entrega de los premios, con lo cual imagínate la satisfacción, el orgullo y las ganas que tengo de estar este fin de semana o este domingo en Málaga, con lo cual allí estaré y podré disfrutar de la Rosaleda, podré disfrutar de los equipos de la Genuín, sobre todo el del Málaga, y sobre todo poder estar allí premiando a los jugadores de la Fundación del Málaga, como a los otros jugadores, y sobre todo en un escenario tan emblemático como el de la Rosaleda, que cumple o cumplió ya su 80 aniversario, y por eso se va a participar y se va a jugar en el propio estadio. Con lo cual, imagínate si estoy contento, si estoy feliz y tengo ganas de que llegue el domingo para poder estar allí. Luego el siguiente fin de semana ya veremos. La verdad que mi agenda voy día a día porque está muy cargada de cosas. Sí.
Pues Fernando Sanz,
pero, de... pero no te quepa la menor duda que si no estoy físicamente estaré...
Hombre, seguro, eso está claro.
Porque, bueno, sigo absolutamente todos los partidos, no me pierdo ni uno del Málaga, incluso ha habido situaciones rocambolescas en las que a lo mejor tenía alguna cena o tenía alguna comida.
Y te has puesto el móvil en la mesa, ¿no?
No sé qué, aparte pido siempre permiso y digo que esté jugando al Málaga y me pongo mi móvil y bueno, y veo, disfruto, sufro y me cabreo muchas veces con lo que veo en esos partidos.
Desde luego que sí. Pues como siempre, Fernando, que ha sido un placer que nos atienda. Abrazo fuerte.
Abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias a Fernando Sanz, presidente del Málaga Club de Fútbol, que vivió también dos situaciones extremas. Y
qué buen mensaje ha mandado la
y
gente.
Y hombre, ahora también que está encargado en la Liga. Mínimo alto en el camino, vuelta de pausa. Seguimos hablando del deporte malagueño, aunque antes, Javi, hay que comentar algo más.
Sí, hombre, una cosita. ¿Te acuerdas lo que dijo Guede? Me gusta recordarlo, porque él ha dicho más o menos que esto no era fácil. Nadie creía que esto fuera fácil. Lo quiero recordar porque a la gente parece que se lo olvida. Hasta la última jornada, aquí vamos a estar con el drama.
Es un punto, y bueno, a seguir. Nadie dijo que va a ser fácil esto, ¿eh? Nadie dijo que iba a ser fácil. Yo lo tengo muy, 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 muy claro. Nosotros tenemos que ir partido a partido. Nosotros tenemos que ir partido a partido, seguir, no bajar los brazos nunca. Y ahora tenemos que ir a Tenerife. Tenemos que ir a Tenerife, sí, se aprieta. Hay que jugar los tres partidos.
Se aprieta, hay que jugar los tres partidos, lo que decía Pablo Adrián Guede. Como digo, se ha entrenado el Málaga en el día de hoy. Ramón, con una molestia en el cuádriceps, es la principal duda y esperemos que mañana pueda entrenarse con normalidad. De nuevo, Chan se ha ejercitado aparte. 23 para las 4 de la tarde, cerramos el mundo del fútbol. A vuelta de pausa vamos con baloncesto, polideportivo y muchas cosas más.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
¿Quieres hacer una escapada? Kobay te hace la vida más fácil con su experiencia en movimiento. Llega tu nueva Daily Camper, el mejor lugar para tus días de desconexión. Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de Daily con un auto más versátil llevado al ocio y al descanso. Kobay, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce, o infórmate en kobay.com.
Nuevo Araboca Plaza, más a tu gusto, más sorprendente. ¿Vendrás a disfrutar del mejor tapeo en barra o reservarás uno de nuestros salones privados? En calle Compositor Lember Ruiz 28, en la Plaza San Juan de la Cruz, Málaga. Arabocaplaza.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3:38 minutos de la tarde, abrimos también el baloncesto. El Unicaja de Málaga ha tenido un acto con chicos y chicas de distintos colegios de Málaga, ha presentado los campos de verano de Unicaja, todo un clásico del verano. Afortunadamente se pueden recuperar ya los campus con total normalidad y, como digo, uno de los clásicos es el campus de Unicaja. Pues ese acto ha servido para que Unicaja también vuelva a los entrenamientos. Mañana tiene un nuevo partido, va a ser frente al Baxi Manresa. Por cierto, mañana va a ser la presentación de EBG Málaga, de la escuela de los Guindos de Málaga, la escuela de baloncesto más numerosa que tenemos en Andalucía, y eso por lo menos va a hacer que haya mayor ambiente en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. La gran noticia, la gran novedad, yo prácticamente no me lo esperaba, es que tanto Francis Alonso, con esa molestia en el isóleo que le ha impedido jugar los tres últimos partidos, la de Tina Bromaitis, que con esa fractura en el pómulo también ha estado de baja desde el Jueves Santo, y Carlos Suárez, mañana parece que los tres pueden estar jugando, y la duda es la de Jonathan Barreiro, es decir, podría recuperar a todos los jugadores Ivón Navarro antes de que termine la Liga, algo que era una quimera, pues parece que los jugadores han ido evolucionando francamente bien. Habla Alberto Díaz del rival, del Baxi Manresa, que te lo hemos contado en titular, y llegará mañana al Carpena con una nueva arma. Si ya este año no ha ganado los dos partidos, pues llega un arma nueva, el nuevo subcampeón de la Basketball Champions League. Me refiero a Branko Badio, jugador que ha estado en el Barça, que entró en España en la Academia Academy Canarias Basketball de Gran Canaria. Ahí dio su salto al Barça, llegó a jugar en el primer equipo 7 partidos. Esta última temporada ha estado jugando en el conjunto del Skyliners de Frankfurt. Ha tenido bastante buenos números, 26 minutos, 10 puntos, 2,3 rebotes y 3 asistencias, y que va a jugar el tramo final de la liga en el conjunto del Baxi Manresa. Sobre el Manresa habla Alberto Díaz.
Sabemos que tienen un equipo muy talentoso, que tienen jugadores que están destacando mucho en facetas ofensivas, pero creo que es un equipo muy coral en el que todo el mundo puede anotar, todo el mundo se puede ir fácilmente por encima de los 10 puntos cada partido. Entonces tienen jugadores referencia en ataque, pero sabemos que no solo comparar a esos jugadores tenemos el trabajo hecho.
Palabra de Alberto Díaz, que también hablaba sobre los lesionados, los jugadores que recupera Unicaja.
Sí, siempre es importante recuperar jugadores. Hemos tenido, pues, digamos, mala suerte en ese sentido ahora en la recta final de temporada. Cada jugador que se suma es bienvenido y nos ayuda muchísimo y nos aporta no solo en cuanto a minutos, sino en juego. Así que creo que es una muy buena noticia para nosotros ir recuperando efectivos.
Bueno, pues ojalá puedan acabar por lo menos todos los jugadores de Unicaja la temporada, y que por lo menos sirva para que el equipo malagueño pueda tener opciones de ganar los dos partidos en una temporada tan irregular. 3:41, cerramos el baloncesto. Mañana te contamos el partido desde las 8 en el tiempo de juego de Cope más Málaga, Unicaja, Baxi Manresa. Ahora llega Credi Alpes.
Dices bien, Emilio, te hablo de muchas cosas sobre Credi Alpes. Hoy vengo a decirte que ya sabes que son especialistas en reunificación de deudas, hipotecas, préstamos ICO, empeños de vehículos, capital privado, préstamos personales, leasing, renting. Lo mejor que puedes hacer es concertar una cita con ellos y que gratuitamente te hagan un estudio en menos de 15 días, pues para que te busquen solución a cualquier tipo de problema que tengas. Te puedes informar en el teléfono gratuito, es el 900-234-235. Te lo repito, 900-234-235. También puedes acudir allí a sus oficinas, te atienden físicamente en calle Héroe de Sostoa número 23, y por supuesto en su página web tienes también toda la información, es credialpes.es. Con ellos se acabaron los agobios y, como se dice, el llegar a fin de mes. Te recuerdo que son agentes de Cofidis, son los amigos de Credi Alpes.
3:42 con Credi Alpes, vamos con el equipo de moda del deporte malagueño, que es el Costa del Sol Málaga, que yo me estoy jugando que si vamos como poco 5.000 al Carpena, la Copa no se escapa de Málaga. Marca entradas, redes sociales del Costa del Sol Málaga, y puedes adquirir tu localidad entre 5 y 10 euros. Y hay que hacer que el pabellón sea un fortín en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, y que sea el Costa del Sol Málaga el primer equipo malagueño que levante un título ahí, en ese pabellón, en el Martín Carpena. Y preparando toda la logística está el director general del Costa del Sol Málaga. Querido Raúl Romero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo van los preparativos?
Pues muy bien. La verdad que ya está todo, todas las piezas del puzzle boca arriba, después de que se nos cayera el puzzle hace un par de semanas, ¿no? Y tuviésemos que poner, pues, todas esas piezas boca arriba después de decidir, pues ya digo, pasar del pabellón de Carranque, de la Ciudad Deportiva Javier Imbroda, al Palacio de Deportes, por esa demanda que empezábamos a tener y que empezábamos a sentir, ¿no? A partir de ese instante, pues bueno, fuimos a Canarias el pasado fin de semana, prácticamente dejamos una tarea importante hecha, y ahora ya lo que se trata es de encajar todas las piezas para que el Palacio de Deportes pues luzca como todos soñamos, ¿no?
Uh-huh. O sea, hay que reconvertir mucho, estamos acostumbrados a ver el baloncesto, hay que reconvertir mucho en la cancha, Raúl.
Bueno, ahí hay que hacer algunos ajustes. Es algo similar a lo que hemos podido ver cuando se han celebrado, por ejemplo, encuentros de fútbol sala el año pasado, recuerdo.
Sí.
En nuestro caso es cierto que, bueno, también por la forma de la retransmisión televisiva y porque buscamos también otro, un elemento quizás diferenciador, no estar tan justo como vimos esos encuentros, pues la parte trasera de los banquillos no tendrá público en esa primera tribuna, podríamos decir, si es la parte superior. Pero además de ahí, bueno, hay evidentemente también que poner un suelo sobre otro suelo. Si tenemos que primero dejar la superficie totalmente limpia, añadir un tablero, y sobre el tablero colocar ya la superficie que nosotros denominamos pista única de balonmano, ¿no? Que es la pista azul que habitualmente veis, sí, azul-verde, en los partidos de competición nacional e internacional.
Oye, Raúl, no me cabe la menor duda que el equipo de lo deportivo va a remontar, que son esos 4 goles, pero te pregunto, la venta de entrada, el ritmo de venta de entrada a día de hoy, aunque quedan todavía días, ¿cómo va? ¿Cómo es el primer avance?
Va bien, yo estoy contento, la verdad. Creo que vamos a tener un tirón importante en los últimos días, y yo estoy bastante esperanzado en batir récord, ¿no? Me encantaría, ¿no? Que en Málaga se diera no solamente eso, levantar un título, sino además batir récord en cuanto a asistencia de público a un partido de balonmano en España, ¿no? Yo veo a la gente muy motivada, veo a la gente muy concienciada, con muchísimas ganas. La verdad que el correo electrónico no para, el teléfono no para, las jugadoras están también hipermotivadas y ambiente muy, muy favorable, una atmósfera muy, muy favorable para, pues para que logremos ese objetivo, no solo de ganar, sino también de batir un récord, sería importantísimo para, pues para el club, para la ciudad y para el balonmano en general.
Desde luego que sí. Bueno, hoy Pepa se ha venido muy arriba, hemos hablado con ella en la mañana de Cope Málaga y me decía, dice, vamos a incluso a intentar abrir el anillo de arriba.
Bueno, ojalá, ojalá. A ver, evidentemente nos gustaría, ¿no? Y vamos a seguir trabajando, evidentemente. Nos vamos a dejar la vida en estos días por intentar, ya digo, no solamente completar toda la parte inferior, que es lo que inicialmente pretendemos, ¿no? Dejar la forma en torno a 5.000 personas, pero si evidentemente la gente quiere más y el público quiere más, el Palacio ya sabe que tiene una capacidad de en torno a 3.000 espectadores, ¿no? 10.000 y algo. Y bueno, están todos los dispositivos preparados, el personal del Palacio de Deportes está absolutamente entregado y todos los dispositivos después de la reunión de seguridad también que tuvimos el viernes pasado pues para ampliar si es necesario. Es decir que está todo preparado, está la gente prevenida, pues por si hay que dar ese paso, pues darlo evidentemente porque nadie se va a quedar fuera si quiere estar en la final europea.
A través de marca entradas, el primer gol lo tiene que marcar el público, la afición al deporte de Málaga, no la afición al balonmano, la afición al deporte de Málaga tiene que marcar ese primer gol, está mucha gente currando para que ese título se quede aquí y nosotros lo único que tenemos que hacer es comprar nuestra entrada en marca entrada y apoyar qué menos al equipo que más alegría nos está dando en el deporte malagueño. Raúl, felicidades por el trabajo, cualquier cosa, que no se te olvide que aquí tienen los micrófonos de la COPE para lo que necesites. Suerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias, abrazo fuerte. Raúl Romero, director general del Costa del Sol Málaga. Seguro que sí, e insisto, si hay algún reticente, oye, que no juega el Málaga, lo hace el domingo, el Unicaja juega antes, que no hay ningún tipo de problema, que tenemos todos que apoyar y meter ese primer gol, hay que estar todos y todas con el Costa del Sol Málaga. 4 goles de renta se traen, tienen que remontar esos 4 goles y no me cabe la menor duda que si llenamos el pabellón, los 5.000 aficionados como poco, a buen seguro que se remontan. 3:47.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, como cada semana, arrancamos nuestro espacio de medicina deportiva. Ya sabéis, para eso acudimos a CANDE, al Centro Avanzado de Medicina Deportiva. Tenemos a un gran doctor, experto en traumatología, experto en cirugía ortopédica, y es el gran Vicente de la Varga. Querido doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Emilio, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, con ganas de aprender alguna cosita más. Y el otro día, cuando se lesionaba el futbolista del Málaga, Jozabed, en estas cosas que a mí me dan y me pongo a pensar, y cuando ya el Málaga nos ponía el parte médico y ponía abductor, lesión en el abductor, con D, y yo decía, bueno, y abductor es lo mismo, porque yo antes siempre escuchaba la palabra abductor con B, y ahora nada más que escucho la de abductor con D. ¿Con B o con D son músculos diferentes? ¿Es el mismo o hay alguna diferencia, Vicente?
Sí, bueno, son distintos. O sea, esas son palabras, o sea, palabras de los que usamos para que no se nos entienda. Entonces, son palabras que vienen del latín que lo que están indicando es un tipo de movimiento. Aducir o abducir con D significa aproximar. Uh-huh. Juntar, abducir con B significa separar. Entonces, la musculatura que siempre se ha lesionado en el deporte, sobre todo en el fútbol, son los adductores, los aductores con D.
Con D de dedo.
Porque son es la musculatura que aproxima el muslo, la de la cara interna de la pierna, que son los que más se lesionan en el fútbol, porque es una musculatura, no digo casi exclusivamente del futbolista, pero muy muy específica. Entonces, la lesión de Jozabed ha sido del aductor.
¿Y eso
es la gran mayoría?
¿Zona de la ingle? ¿Zona de la ingle, Vicente?
Claro, la ingle, porque estos músculos empiezan en el pubis, son la principal causa de la pubalgia, es una tendinitis de inserción del aductor largo. Aductor son los músculos que van desde el pubis, o sea, desde el hueso que está debajo del ombligo, y van a la cara interna de la pierna. Pues ahí hay 5 aductores de distintos tamaños. Está el largo, el mediano, el menor, el mayor y el pectíneo. Entonces son distintos músculos que son de una forma triangular y que hacen esa opción, juntar las piernas. Son músculos muy, muy poderosos. Tienen un poderío tremendo. Entonces pueden tener una rotura, sobre todo en su unión miotendinosa, que es lo que ha tenido Jarabe, o bien una tendinitis de inserción, que son las que causan las pubagias.
Ese
con sin embargo, el abductor es el que separa, eso es la musculatura glútea. O sea, en los músculos que están en toda la parte del cachete, está el glúteo mayor por encima y luego están por debajo el glúteo mediano, el glúteo menor y todos los rotadores cortos, el piramidal, los géminos, son todas musculaturas que van desde la parte posterior de la pelvis y van al fémur, por la cara externa. Es todo el borde exterior del cachete y de la parte atrás del muslo. Su función es sacar la pierna hacia afuera y hacia atrás, con lo cual es el efecto contrario al aductor con D. Ajá. Pero la lesión del abductor es mucho menos frecuente.
Bueno.
Es casi excepcional. Son lesiones más bien por sobrecarga. En el fútbol y en los deportes en general de carrera rápida, de sprint, no hay lesiones apenas del abductor, de los glúteos. Son la gran mayoría del adductor, que son los que aproximan.
Uh-huh. ¿Y eso te da muy fuerte? ¿Puede estar mucho tiempo uno de baja si te da ahí la rotura?
Bueno, como cualquier otra musculatura. Los aductores, depende cuál sea, se tolera más o menos. El más frecuente, que es el más fino, es el aductor largo, que es el que siempre se lesiona, o el que casi siempre se lesiona. Y este, bueno, pues es una cosa intermedia. Está entre el recto y el bíceps. Ni tanto a lo mejor como un bíceps, ni tampoco a lo mejor como un recto anterior. Es una cosa normal, una lesión que va desde las 2 semanas hasta el mes y medio, uh-huh, según sea un grado 1 o un grado 3.
Bueno, pues ya sabemos diferenciar entre abductor con D y abductor con B, y la explicación certera, como siempre, de un especialista como el doctor Vicente de la Varga. Oye, Vicente, ha empezado el Giro de Italia, ya empiezan las grandes vueltas ciclistas, y el otro día leía por ahí, no sé quién era, y se hablaba de una cosa que se llamaba túnel carpiano. ¿Esto qué es, el túnel carpiano?
Bueno, el túnel carpiano es la compresión de el nervio mediano de un nervio en la muñeca. El ciclismo tiene muy pocas lesiones, porque es un deporte bastante uniforme, y las lesiones que tiene son sobre todo por sobrecarga muy continuada. Entonces, en las extremidades superiores, ellos suelen tener algún problema de hombro por la postura, y luego sobre todo problemas en los codos y en la muñeca por atrapamiento de los nervios. El cuerpo está bien diseñado, en su mayor parte, ¿no? Tiene un diseño muy acertado. Entonces, el cableado, vamos a decirlo así, los nervios y la arteria y la vena, o sea, la parte importante, porque es la que da la vida y la movilidad a las cosas, va por zonas protegidas. Entonces, el cableado en la muñeca va por la parte de la palma, de tal manera que tú puedes flexionar la muñeca y protegerlo. En el codo va por la parte anterior del codo, con lo cual, ante una agresión, tú cierras el codo, flexionas el codo y proteges esas estructuras nobles. En el hombro, pues va por la axila, por el mismo motivo. Uh-huh. En la ingle, en la cadera va por la ingle, o en la rodilla va por detrás. O sea, está diseñado para que tú, con un movimiento, puedas plegar esa articulación y defender la parte noble, que es ese cableado, ¿no? Entonces, eso también significa que ese cableado pasa por unos desfiladeros, por unos huecos que están dejados entre el músculo y el hueso para que pueda ir por ahí esos cables. Entonces, en la muñeca, el espacio por donde pasa se llama el túnel carpiano, que es en la parte de la palma, en la muñeca. La base, el fondo, serían los huesecitos del carpo, sí, el escafoide, el piramidal, el semilunar, y por encima tiene un ligamento que va de los dos molletillos que se ven en la mano, que se llama la eminencia tenar e hipotenar, los dos molletillos que hay en la base del pulgar, sí, y en la base del quinto dedo. Uniendo ambos hay una especie de pasarela, un puente, que es el ligamento transverso del carpo. Pues por debajo va el nervio mediano, junto con los tendones que mueven la mano. Pues en posturas forzadas, con la mano en extensión, como es ir con el maniobra de la bicicleta mucho tiempo, se acaba engrosando ese ligamento, y lo que hace es comprimir el nervio que está por debajo. Y lo que hace eso es que se altere la sensibilidad de los nervios que van inervados por ese nervio, que son el primero, el segundo, el tercer dedo y la puntita del cuarto. Entonces, esto es una cosa que en la vida normal, no deportiva, es muy común, sobre todo en mujeres de mediana edad, y tiene una relación pues hormonal, porque se retenga agua, se retenga grasa dentro de ese túnel carpiano y haya una compresión. Es frecuente en las embarazadas, por aumento de presión, porque se retiene líquido en ese túnel carpiano. Y es muy frecuente tener que operarlo, porque claro, aquí el tratamiento del túnel carpiano, cuando la compresión es intensa, es decir, el nervio está comprimido, es liberarlo. Y liberarlo es abriendo, cortando esa pasarela, ese túnel carpiano.
Madre mía, estoy dando la vuelta a mi mano y fíjate que yo ahí nada más que veía las líneas de la mano y las líneas de la vida y del corazón y demás, y resulta que debajo de esos dos molletillos que tú dices encontramos el túnel carpiano. Y claro, y eso en los ciclistas, al presionar con el manillar, entiendo que le puede dar, después de tanto esfuerzo de estar 6 horas encima de la bici, que le genere problemas en esa zona, ¿no?
Claro, bueno, 6 horas muchos días seguidos, lo que hace un engrosamiento progresivo de ese ligamento, lo cual estreche el espacio que hay por debajo. Entonces, eso habitualmente se liberaba haciendo una incisión en la palma de la mano para liberar ese túnel. Yo hace ya tiempo que describí una técnica para poder hacerlo en los ciclistas sin tener que abrir la piel, y es con la ayuda del ecógrafo, te vienes hacia arriba, hacia la muñeca, y con 3 milímetros nada más metes un instrumento y lo que haces es abres ese túnel carpiano sin tener que abrir la piel. Con lo cual, oye, con una extensión de 3 milímetros, con lo cual están en lo alto de la bici al cabo de la semana. Oh. Con lo cual es interesante, porque cualquier cicatriz en la palma de la mano es muy pesada de recuperar. Entonces, claro, imagínate una incisión de 3-4 centímetros en la palma de la mano, eso luego tarda mucho en cicatrizar porque es una piel muy gruesa. Pues a todos los triatletas, a la gente que va en bici, una cicatriz ahí le da mucho la lata. Con una técnica de estas, guiadas con la eco, lo que haces es ahorrarle la cicatriz. Y en eso hemos avanzado mucho, una barbaridad.
Bueno, pues hoy no se quejará la audiencia de la cadena COPE, ¿eh? 3x1, abductor con D, abductor con B y túnel carpiano. Y todo esto condensado, como siempre, con el gran Vicente Lavarga en apenas 10 minutos. Vicente, que ha sido un placer, como siempre, que nos ilustres con todos los temas que tenemos médicos en nuestro cuerpo y que la mayoría desconocemos.
El próximo día hablamos de la línea de la mano, que también tiene su encanto. Yo se la leo a los pacientes y se le digo, chungo, es que la cosa va a ir regular.
La de la vida y la del corazón, Vicente, es la que yo me sé.
Eso.
Vicente, te mando un fuerte abrazo. Nos encontramos ahí en tu clínica en Cande. Abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego, Emilio.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Claro que sí, grande el doctor Vicente de
Qué grande
Lavarga.
Lo que ha dicho, ¿eh?
¿Tú has visto la línea de la mano? Dicen que la que va por aquí, la que va pegando al pulgar, es la línea del corazón, y sí, luego está la línea de la vida.
Exacto. ¿Eh? Muy bien. Pues ya está. Cuando te lees la mano...
¿La de la vida cuál es, dices?
La de la vida, si no tengo mal entendido, es la que iba por aquí, por el molletillo este cercando el pulgar, que es la más larga.
Pero luego, ¿cuántas líneas tiene? 3, ¿no?
Yo te digo muy bien.
3, claro, 3.
Y luego
3,
está, ¿no?, la línea del corazón, que es la...
Enriquito tiene
la arriba.
¿Tú cuántas tiene? 3 o 2?
3,
¿no?
3, ah, vale. 3. Enraizadas después, pero 3.
Bueno,
claramente, claro.
Definidas 3, pero luego, exacto, la mano hay 200.000 líneas, claro, vamos. Sí. Bueno, pues nada, la semana que viene llamamos a la bruja Lola y que...
Eso te iba a decir, que lo siguiente es que nos lean las manos.
Quitamos al doctor Vicente Lavarga y ya está. Venga, ponemos el punto y final. Te vas a quedar ahora con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Seguimos contándote la tarde de COPE todo lo que te interesa. Y también te recuerdo que la cita con el deporte malagueño será mañana a partir de las 3 de la tarde. Hoy hay tiempo de juego, hay liga en primera.
Liga hoy, en mañana y el jueves.
Sí, 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 señor, sí, señor. Y que mañana tenemos la cita con el básquet, a partir de las 8 en punto de la tarde. Javi, Enrique, nos encontramos mañana.
Venga, abrazo.
Se despide en nombre de todo el equipo de deporte, servidor Emilio Guerrero. Lo dicho, te queda ahora con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE. Hasta mañana, adiós.